Son las 7 de la mañana en punto, 7 de la mañana en punto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a la 89.7. Ya estamos partiendo, ya estamos haciendo una en punto en esta jornada de día lunes 24 de enero. No es la última semana, pero sí ya los últimos días de este primer mes del año, que va a saber de tantas cosas, harto trabajo, porque además se viene el receso parlamentario. Entonces, tanto senadores como diputados tienen que sacar adelante aquellos proyectos que todavía están en discusión o en la Cámara Alta o en la Cámara Baja. Y tanto que resolver y no cualquier tema. Vamos a hablar de la Araucanía, de lo que tiene que ver con la prórroga del estado de excepción constitucional en esa parte del país, en la macrozona sur, la pensión garantizada universal, que podría ver la luz al final del túnel esta misma semana. Hoy día, de hecho, el Senado trabaja desde muy temprano para tratar de despachar antes posible este proyecto de ley. En medio de eso, supimos el viernes del gabinete del presidente electo Gabriel Boric, y esta semana seguramente vamos a saber de la nominación de los subsecretarios. 39 cargos que tiene que resolver el presidente electo. ¿Y por qué esta semana? Porque el viernes, cuando termine justamente esta semana, tendrá su primera reunión con todo ese equipo el presidente electo, los ministros y también los subsecretarios, para ya delinear lo que se viene a partir del próximo 11 de marzo. Pendientes de la pandemia también, bueno, tantas cosas que revisar. Mi querida Josefina Stavrakopoulos, ¿cómo te va? Buen día, buen lunes para ti.
Muy bien, ¿y tú cómo estás?
Bien.
Qué bueno, como día lunes.
¿Descansaste, no?
Sí, por supuesto.
¿Sí?
Sí,
se deja. Cada minuto, cada segundo se aprovecha.
Se aprovecha y a cada minuto del fin de semana. Pero va a ser calor hoy día.
No.
Les cuento, sí. Porque habíamos tenido días como
tranquilos. ¿Hay que prepararse para cuánto?
Para 33 grados.
33.
Sí. A esta hora 12,8 grados de temperatura y cielos despejados durante toda la jornada, según lo que nos indica la Dirección Meteorológica de Chile. Pero también les cuento de otras zonas donde nos pueden escuchar a través del dial. Por ejemplo, Viña del Mar y Valparaíso en el 104.1. 11 grados de temperatura, máxima de 23. Amanecen con cielos despejados y así se va a mantener durante el transcurso de la jornada. Va a estar acompañado de vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora. En Concepción, donde nos pueden escuchar en el 90.1, 12 grados, máxima de 24, cielos totalmente despejados. Y en Puerto Montt, donde nos sintonizan en el 99.7, 9 grados de temperatura, máxima de 19, cielos principalmente cubiertos. Va a ir esta semana entre cubierto, nubosidad parcial, pero sin precipitaciones, según lo que nos indica la Dirección Meteorológica de Chile.
Eso con el pronóstico del tiempo. Vamos a estar pendientes también de lo que pasa en materia internacional. Ojo ahí la frontera entre Ucrania y Rusia, el despliegue de tropas rusas ha elevado las alarmas, vientos de guerra, dicen, soplan por estas horas. De hecho, tanto así que el propio gobierno de los Estados Unidos le ha pedido a su personal diplomático que abandone ese país. También le contamos de eso. Vamos a estar con Consuelo Saavedra en un rato más acá en el Duna en Punto y también con nuestros infiltrados. Hoy día vamos a contar con la presencia de Gloria Faúndez, que nos viene a contar de la olla de presión en Apruebo Dignidad, esto tras la designación del gabinete de Gabriel Boric. ¿Quedaron contentos en el Partido Comunista? Bueno, una de las preguntas que viene a responder Gloria Faúndez. Y también estaremos con Mariana Marusic, que nos viene a hablar de Mario Marcel más allá del Banco Central, el futuro ministro de Hacienda. Por ejemplo, lo que piensa sobre pensiones, lo que piensa sobre modernización del Estado. ¿Qué hacer con el CAE? Bueno, algunas definiciones de Mario Marcel que nos viene a contar Mariana Marusic. 7:03, son las 7:03, así estamos arrancando, así estamos partiendo y estos son nuestros titulares.
Gabriel Boric aseguró que la pandemia, la Araucanía, educación y el pacto tributario van a ser sus prioridades en sus primeros días de gobierno. El presidente electo también reveló que no habrá presencia del ADC en las subsecretarías y enfatizó que un nuevo retiro desde los fondos de pensiones no está contemplado en su programa. Desde diputados al gobierno regional llamaron a Isquia Siches a entregar antecedentes tras sus dichos de que hay sectores que se benefician del conflicto en la Araucanía. Hay muchas personas que no están disponibles hoy día para poder innovar en soluciones diferentes, que no tienen voluntad de diálogo, detalló la futura ministra del Interior. Se desplomó la aprobación del gobierno en torno a la gestión de la pandemia en la última encuesta Academ, cayendo 17 puntos desde finales del 2021. La medición además reveló que un 76% prefiere que el poder político esté más compartido entre el presidente y el parlamento, mientras que un 59% aprueba el regreso del voto obligatorio. La nueva directiva de la Democracia Cristiana va a definir en segunda vuelta. En el balotaje se van a medir las listas encabezadas por el alcalde Felipe Delpin y la diputada Joana Pérez, que aglutinaron más del 80% de las preferencias. Declararon alerta roja en la comuna el comunal en Valparaíso, Quillón y El Carmen por múltiples incendios forestales que han devastado 18 hectáreas simultáneamente. La ONEMI fundamentó esta resolución en los siniestros que están ocurriendo en algunas localidades como Las Camelias y Laguna Verde, que registraron un raudo avance y desarrollaron esto cercano a lugares que están habitados. En noticias internacionales, Estados Unidos ordenó a las familias de sus diplomáticos en Ucrania abandonar el país ante la amenaza persistente de una operación militar rusa. Los países occidentales acusan al gigante bicontinental de desplegar tanques, artillería y unos 100 soldados en la frontera para poder preparar este ataque. Reino Unido, Irlanda, Francia y Finlandia avanzaron en levantar restricciones sanitarias pese al alza de contagios por Omicron. Los países del continente están preparándose para abrir una nueva etapa de la pandemia y la mayoría cuenta con altos niveles de vacunación que respaldan esta decisión. Y en el deporte, Francisco Sierra Alta fue liberado de la selección chilena tras arrojar COVID positivo. El defensa no podrá jugar ante Argentina ni tampoco ante Bolivia. 7.5.
Ya, pues vamos al detalle, Josefina Stavrakopoulos, de lo que está pasando en nuestro país. Vamos a mirar todos los temas que se han ido generando. Por cierto, desde que el viernes pasado conocíamos el nuevo gabinete, o el futuro gabinete de Gabriel Boric, de cara a cuando comience su mandato el próximo día 11 de marzo. Pero también ayer el presidente electo ofreció su primera entrevista televisada a CNN, a Tolerancia Cero y a Chilevisión, que transmitieron de manera conjunta. Así es que, de alguna manera, dio líneas respecto a cuáles van a ser sus prioridades en su futuro gobierno. Adelantó una serie de temas en una semana que, insistimos, será de bastante trabajo para el gabinete del presidente electo, además con la lista de posibles subsecretarios que debiera dar a conocer entre este martes y este día miércoles de esta semana. Y ayer, como decía, ofreció esta primera entrevista televisada. Eso sí, varios de sus futuros ministros también estuvieron durante el día de ayer, tanto en prensa escrita como también en otras entrevistas televisivas, donde pusieron énfasis en temas más específicos, como por ejemplo la pandemia, la Araucanía y el indulto a los presos del estallido, dependiendo de qué cartera, por cierto, va a encabezar cada uno de ellos. En el caso del presidente electo, indicó que temas como, por ejemplo, el combate a la pandemia, asegurar el ingreso a clases presenciales a contar del próximo mes de marzo, el conflicto en la Araucanía y la reforma tributaria que quiere impulsar serán sus prioridades. Además, acotó que un nuevo retiro desde los fondos de AFP no está contemplado en su programa de gobierno. Además, el presidente electo adelantó que al fin de esta semana todos esos temas serán puestos en el pizarrón del gabinete que designó el viernes recién pasado, una vez que se reúna todo su equipo, incluyendo también a los subsecretarios. Indicó que van a ser, debieran ser nominados entre este día martes y el próximo día miércoles. ¿Cómo enfrentar la pandemia? Recoger lo bueno que se ha hecho, decía él, y mejorar lo que se tenga que mejorar. Agregó, el tema de la educación es sumamente importante para su programa de gobierno, y acotó que el daño que se ha producido por la pandemia a una generación entera, donde la brecha educacional se ha agrandado y se ha hecho un daño terrible, es una de sus principales preocupaciones, y va a hacer, dijo él, todo lo posible para que los colegios abran en marzo. Recordemos que hay un decreto que establece el actual gobierno, el actual ministro de Educación, que las clases presenciales obligatorias parten el 2 de marzo, y vamos a ver si se va a cumplir aquella idea, esto tomando en cuenta de cómo sea la evolución de la pandemia y de lo contagiosa que se ha generado esta variante Omicron en nuestro país y la gran cantidad de casos positivos que hemos visto en los últimos días. En materia económica, también el presidente electo afirmó que es necesario tener una mejor recaudación, una recaudación que permita una mejor redistribución de la riqueza, y también destacó el tema de la Araucanía, que es un tema sin lugar a dudas, y él lo calificó así, de caliente, una herida abierta, un dolor quemante, y envió condolencias además a los familiares de las 4 víctimas que esta semana recién pasada murieron ahí en la macro zona sur. Insistió también en que habrá diálogo con todos quienes quieran conseguir la paz en la zona, incluyendo, por cierto, a quienes quieran sentarse a conversar y avanzar en esta materia, dejando de lado, por cierto, cualquier acto violento, fue lo que dijo el presidente electo. Y ese tema, sin duda, será el principal que tendrá que enfrentar la futura ministra del Interior, Iskia Siches, quien ayer también fue entrevistada después de ser designada el viernes recién pasado como la futura jefa del gabinete. Estamos hablando de la próxima ministra del Interior, que tendrá sin lugar a dudas un tema delicado, contingente, que tiene que ver con lo que está ocurriendo hoy por hoy en la macrozona sur.
Y que sus declaraciones ya están generando polémica. Sí, ¿eh? Ella ayer, bueno, señalaba que hay que transparentar y que hay algunos sectores reducidos, no solamente de grupos, sino que también de civiles, dice, no mapuches, que pareciera que les beneficia este conflicto. Y ahí ella aseguró que su invitación era transversal, a no caer en eso, a poder profundizar en un acercamiento y obviamente poner lo mejor de nuestro país para ir encontrando soluciones y mirar lo que se ha hecho bien y lo que se ha hecho mal. Ella fue consultada sobre el tema de la Araucanía en Mesa Central, ahí en Canal 13, respecto a qué se refiere también sobre estos grupos que ella mencionaba, que se benefician del conflicto. Y ahí Siches respondió que hay muchas personas que no están disponibles hoy día para poder innovar en soluciones diferentes, que no tienen voluntad de diálogo. Por supuesto, estas declaraciones que les comentaba han generado reacciones desde diputados hasta el gobierno regional. Distintas han sido las autoridades en la Araucanía, principalmente, que respondieron a estas declaraciones de la futura ministra del Interior, Iskia Siches, respecto al conflicto en la zona. Por ejemplo, Pablo Urquizar, coordinador de la macrozona sur, dijo que más que especular sobre quiénes se benefician o no de la violencia, lo que corresponde es que la zona sea vista como un asunto de Estado y como tal enfrentar el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado. También habló el gobernador regional, Luciano Rivas, quien precisaba que el tema de la violencia como autoridad se debe abordar con seriedad, y en esa línea dijo que él confía en que la futura ministra va a contribuir en su mandato de diálogo y garantizar los habitantes de la región para que vivan en paz. Pero por supuesto hubo parlamentarios también como Felipe Kast, como la senadora Carmen Gloria Aravena, que mencionaban que si la futura ministra del Interior tiene antecedentes, bueno, quien los presente en la fiscalía. El diputado Miguel Mellado de RN también destacó que se hizo una consulta ciudadana donde más del 80% de los que viven en la zona queremos estar bajo estado de excepción porque los militares dan protección mapuche y a los no mapuches. Pero claro, fue una serie de reacciones la que generó estas declaraciones de Iskia Siches, en donde las autoridades, claro, llaman a Siches a entregar antecedentes tras estos dichos de que hay sectores que se benefician de este conflicto en la macrozona sur.
Fíjate que anoche, a propósito de los dichos de la propia futura ministra del Interior, fue tema de debate, como tú decías, y ya saca a relucir algunas reacciones. Varios insisten, y escuchaba anoche al propio senador de Evópolis, Felipe Kast, decía, bueno, si efectivamente están esos datos, existe esa gente, esos grupos, esos sectores de los cuales habla la futura ministra del Interior, lo más razonable, decía él, es que esos antecedentes se han entregado al Ministerio Público para que se investigue, para ver cuáles de las personas que estarían detrás de esto, de acuerdo a esta, comillas, insisto, denuncia que hizo la ministra del Interior. Será tema, vamos a ver cuáles son las reacciones de esta jornada, porque además, decíamos, todavía está pendiente qué es lo que va a pasar con el estado de excepción constitucional en la macrozona sur. Ayer el propio futuro ministro de las Express, Giorgio Jackson, decía en Televisión Nacional que está decidido que no va a haber estado de excepción a partir de marzo en la macrozona sur. 7:12 a.m.
Escuchas Duna en Punto.
Decíamos que le queda trabajo al presidente electo esta semana, no desde el punto de vista de comenzar a delinear sus prioridades, sino que también de la designación de nuevos cargos, jefes de funciones, pero también de los subsecretarios, que de acuerdo al cronograma que se está estableciendo en el equipo más cercano del presidente electo, Gabriel Boric, podría ser este martes o miércoles cuando se dé a conocer esa nómina, esos nombres de los futuros subsecretarios de cada ministerio. Serán en total 39 personas las que van a ocupar esos cargos y que van a trabajar junto a los 24 ministros ya elegidos, con los que el mandatario, junto a su equipo de trabajo, se va a reunir, como decíamos, para analizar todos estos temas a contar del próximo día viernes. Y en esa línea, que no tan solo desde Apruebo Dignidad es que se están barajando nombres y se han presentado, por ejemplo, listas de nombres, sino que también buscan colaborar con Alternativa a los partidos de otras coaliciones que cuentan con algún futuro secretario de Estado. Y es el caso del PS, el PPD, el propio Partido Radical y los liberales, que de alguna u otra manera han entregado algunas opciones que podrían ser nombres que podrían ocupar algún cargo de subsecretario. Y por ejemplo, la presidenta del PPD, Natalia Pergentile, dijo que van a poner a disposición del presidente electo buenos perfiles de compañeros y compañeras que han tenido experiencia en lo público, decía ella. Desde el Partido Radical, en tanto, su presidente Alberto Robles aseguraba ayer a La Tercera que no está claro el modelo, pero ellos van a presentar de alguna u otra manera igual algunos candidatos dependiendo de qué se trate el modelo que está estableciendo como el trabajo para cada uno de los subsecretarios. Mientras que desde el Partido Liberal y Nuevo Trato ya han tenido reuniones con el equipo de Gabriel Boric asegurando que el nombre del diputado, por ejemplo, Pablo Vidal, tiene opciones de sumarse a una subsecretaría. Lo que sí está claro es que no habrá nombres de la Democracia Cristiana. Lo recalcó anoche en esta entrevista el propio presidente electo Gabriel Boric, destacando que ya lo conversaron al interior de la coalición y se lo comunicaron además a los partidos de Convergencia Progresista que no va a haber nombres de la Falange en esta nómina de subsecretarios. ¿Cuál es el argumento que entregó ayer Gabriel Boric? Básicamente que vienen de proyectos políticos distintos y que, decía él, la propia Democracia Cristiana ha definido ser una oposición colaborativa. A propósito de la DC, ayer hubo elección para su mesa directiva con resultado incierto todavía, ¿no?
Claro, va a tener que haber segunda vuelta para poder elegir al próximo presidente de la Democracia Cristiana en una votación que se celebró ayer, domingo. Bueno, ahí la diputada Joana Pérez y el alcalde Felipe del Pin se midieron en esta instancia, pero ambos van a tener que ir a un balotaje que está programado ya para el 6 de febrero, luego de que ambos obtuvieran las primeras mayorías. El expresidente de la JDC, Diego Calderón, logró el tercer puesto, pero claro, quedó bastante más abajo, porque si miramos los porcentajes, por ejemplo, del PIN obtuvo el 42,47% de los votos, Pérez el 41,51% y Calderón obtuvo el 16,02%. Tras este conteo, del PIN decía que, bueno, como lista 1, Nueva Democracia, están contentos que han obtenido el primer lugar en esta votación, lo que dice es una demostración clara de que la gran mayoría de la militancia ha acogido su propuesta, que es la refundación de la DC. El partido no puede continuar con esta senda, decía Felipe del Pin. Por su parte, la diputada Pérez afirmaba que están por la unidad del partido, por la propuesta de la ADC al país y este espacio que hoy día nos vamos bien acompañados y acompañadas, porque nuestro equipo es mucho más que esto a nivel regional y nacional, porque esta fue nuestra lista descentralizadora, decía la diputada Pérez. Bueno, finalmente, el próximo 6 de febrero se va a tener que definir a la nueva directiva de la Democracia Cristiana, si va a ser Joana Pérez o Felipe del Pin, pero claro, va a tener que negociar, que conversar con el próximo gobierno de Gabriel Boric.
Interesante esa postura que va a tener ese futuro presidente de la Falange, desde el punto de vista de que no va a tener ministros, no va a tener subsecretarios, pero se ha definido como un partido de colaboración con el gobierno de Gabriel Boric, y vamos a ver cómo se define efectivamente ese rol que va a tener la Democracia Cristiana a partir del próximo 11 de marzo. 7:17.
Escuchas Duna en Punto.
Decíamos que será una semana agitada para el presidente electo y lo propio va a ocurrir en el Congreso, donde antes del receso fijado para febrero todavía existen varios temas pendientes, entre ellos el estado de excepción en la macrozona sur, la pensión garantizada universal, el proyecto de indulto o amnistía que también se tiene que discutir esta semana ahí en el Congreso. Y por lo mismo, de ser necesario, escuche bien, hay algunas bancadas que están estudiando el cumplir con un turno veraniego durante febrero. Algo que no está del todo zanjado, pero ya se comienza a poner sobre la mesa la posibilidad de que si no se alcanzan a terminar de ver todos estos proyectos de ley que tienen discusión algunos inmediata, pronta salida desde el Congreso, podría existir la posibilidad de estudiar un turno veraniego para el mes de febrero. Lo concreto es que esta última semana de trabajo para el Congreso en enero será tema de por ejemplo, la Araucanía y el estado de excepción constitucional en la macrozona sur, que tiene que ir renovando, si usted recordará, cada 15 días y que debido al receso de los parlamentarios no se podrá realizar durante el mes de febrero. Y debido a esto, hay algunos parlamentarios, particularmente de Renovación Nacional, que están pidiendo, ante los últimos hechos de violencia que se han registrado en esa zona, un estado de sitio, algo que ya fue descartado de inmediato desde el gobierno, lo hizo el propio ministro del Interior, Rodrigo Delgado. Sin embargo, algunos insisten en que debiera al menos analizarse esta idea producto de los asesinatos que ocurrieron la semana pasada en la macrozona sur, y dado que la inteligencia todavía no está funcionando para anticiparse a estos hechos. Es el argumento que entregan algunos parlamentarios para estudiar al menos la posibilidad de decretar este estado de sitio. Y otro de los temas pendientes es el futuro de la pensión garantizada jornada universal que hoy, desde muy temprano en el Senado, empieza a revisarse para que pueda ser despachado, entiendo, José, esta misma jornada.
Así es, a las 4 de la tarde se convocó una sesión extraordinaria en la sala del Senado para poder discutir, de hecho, la pensión garantizada universal. Y en esta sesión se va a especificar y se va a votar acerca de la formación de acreditar los requisitos para poder acceder a la PGU, resolver la solicitud para poder generar la automaticidad de la entrega también de la pensión de invalidez en menores de 18 años y realizar una redacción más precisa acerca del financiamiento del proyecto. Eso es lo que se espera hacer el día de hoy. Recordemos que ya habían empezado a tramitar la PGU con rapidez y se espera que el miércoles ya sea despachada. Este es uno de los proyectos de ley que más ha dado que hablar durante las últimas semanas, la PGU, la Pensión Garantizada Universal, que se trata de este aporte económico destinado a mejorar las pensiones de todas las personas mayores de 65 años. Y este beneficio busca reemplazar el pilar solidario entregando 185 mil pesos por cada solicitante y que va a ser transferido de forma directa, sin necesidad de pasar por ninguna institución previa. Además, hace pocos días, la Comisión de Trabajo del Senado decidió incluir a nuevos beneficiarios de la PGU, los cuales son personas que se encuentran recibiendo una pensión de invalidez y menores de 18 años que tienen discapacidad física o severa. Así que hoy día probablemente va a ser una jornada clave para la pensión garantizada universal que se busca tramitar hasta su total despacho ya el próximo miércoles. Ahí el miércoles sería una jornada clave para esta PGU.
7:20.
Estás escuchando Duna en Punto.
Vamos al ámbito internacional con mucha preocupación, mucha tensión, porque vientos de guerra parece que soplan en la frontera de Ucrania y Rusia, con bastantes declaraciones en las últimas horas. La última tiene que ver con la que ha hecho el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, que rechazó una afirmación británica de que su país, Rusia, estaba tratando de reemplazar al gobierno de Ucrania con una administración pro-Moscú. Esto se da en medio, además, de la determinación que ha adoptado Estados Unidos, que ha recomendado a sus ciudadanos no viajar a Rusia y además redujo el personal en la embajada en Ucrania. El Departamento de Estado advirtió sobre la amenaza continuada de una acción militar por parte de Moscú en territorio ucraniano y le aconsejó a los estadounidenses que abandonen ese país. De hecho, Estados Unidos además confirmó la salida de Ucrania de las familias de los empleados en su embajada en el país y autorizó la marcha del personal no esencial ante la amenaza de una acción militar por parte de Rusia. Así lo subraya el Departamento de Estado en un comunicado en el que recomendó asimismo a todos los estadounidenses que se encuentran en Ucrania que salgan del país. Este domingo, de hecho, llegó a Kiev un segundo cargamento de material militar norteamericano que constata de 80 toneladas de pertrechos que se van a sumar a las 90 toneladas que llegaron el sábado. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, expresó su gratitud por estos envíos de material militar en medio de esta tensión con Rusia por el despliegue de militares rusos en la frontera. 7:22.
Revisamos indicadores económicos. La UF, 31.156 pesos. El dólar a la baja, 799,23 pesos. El euro, 906,88. El IPSA, 4.644 puntos en números azules. Y el cobre, 4,47 dólares la libra. Imagino que a muchos les suena esta canción. Estamos escuchando a Neil Diamond, que cumple 81 años hoy día. Él es cantante y compositor particularmente popular durante los años 60 y 70. Además de sus propios éxitos como Sweet Caroline, que estamos escuchando en estos momentos acá en Duna, compuso I'm a Believer, el número uno de los The Monkees. En enero del año 2018 ya había anunciado en todo caso su retiro de los escenarios porque él es afectado por el mal de Parkinson, pero claro, sus canciones igualmente se han escuchado últimamente porque son reversionadas por muchos artistas. 81 años
cumplidos entonces para Neil Diamond. Con la música del estadounidense nos vamos a un corte comercial. La José Stavrakopoulos va a volver a las 8 de la mañana para actualizarnos las informaciones del momento. Antes de la pausa, quiero contarle que con Inversiones Sura puedes invertir en el extranjero con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos y además aprovechar los beneficios tributarios en APB con la asesoría de nuestros expertos. Infórmate más en inversiones.sura.cl. 7:23, 7:23. Vamos a un corte comercial. Quieres sacar la 89.7. Nos queda mucho más que revisar en Duna en Punto. Look at the night.
And it don't seem so lonely.
Con Senda de Fontana pasé de demorarme horas en calcular las remuneraciones a segundos. Además, es el único que incorpora firma digital avanzada y una app con comando de voz para que cualquier colaborador revise sus vacaciones, contratos y más.
Para que comiences el año con todo, contrata Senda, software de recursos humanos de Defontana, y obtén 3 meses gratis de firma digital. Contrátalo en defontana.com. Senda, software de recursos humanos para todos.
Ya no les queda nada para irse de vacaciones, ¿no?
Sí, y lo mejor es que nos vamos 2 semanas. Oye, a todo esto, ¿ustedes tienen alarma?
Sí, la de Verisur.
¿Y qué tal? Nosotros buscamos instalar una antes de irnos.
Mira, la contratamos justo antes de las vacaciones y la verdad es que nos fuimos mucho más tranquilos. Se la recomiendo.
Ya, llegando a casa los llamamos.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Tu hogar monitoreado a las 24 horas del día. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Este verano, activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Polo Ramírez y los quiero invitar a que juntos, cada tarde, abramos las ventanas y dejemos entrar un poco de aire fresco. Los temas que nos despiertan la imaginación, las noticias que nos sorprenden y las conversaciones que nos entusiasman, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, solo aquí en Radio Duna.
UDP Admisión 2022. El proyecto académico de la UDP integra la educación de pre y posgrado con investigación e innovación, vinculando los procesos educativos con el desarrollo de las profesiones y los desafíos nacionales y globales. Más información en admisión.udp.cl. UDP, acreditada por 5 años en todas las áreas.
Siete de la mañana con 26 minutos, 7:26, seguimos acá al 89.7, haciendo Duna en punto. Miremos rápido lo que está pasando en diferentes ámbitos. Vamos a ver qué es lo que pasa respecto a la situación, por ejemplo, que se va a venir de harto trabajo en el Congreso, como decíamos en el primer bloque, también de la situación que se va a generar con el trabajo del propio presidente electo, lo que tendrá, cómo va a terminar esta semana con esta reunión de sus futuros ministros, también con sus secretarios, dando en cuenta que entre martes y miércoles debiera dar a conocer esta lista de 39 cargos que va a tener el propio presidente electo a su disposición, subsecretarios que van a trabajar también con cada uno de los ministerios. Y decíamos, va a ser una semana ardua de trabajo también para el Congreso, tomando en cuenta que hay varios temas pendientes. Decíamos lo de pensiones, lo que va a pasar también con la pensión garantizada universal, y situaciones que tienen que ver con la contingencia propia. Araucanía es uno de los temas también que se está discutiendo, y también el proyecto de indulto o amnistía, como lo llaman últimamente algunos. Harto que hablar, harto que conversar a propósito de esta semana que se nos viene, la última comillas de trabajo para el Congreso. Lo hacemos con Javier Macaya, presidente de la UDI, diputado y senador electo. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo le va? Muy buenos días, muchas gracias por atender la llamada.
Hola, Rodrigo, muy buenos días.
Oiga, semana agitada, decía yo, y de mucho trabajo en el Congreso. La pensión garantizada universal, entiendo que hoy día en el Senado tiene harto trabajo, se comienza a trabajar desde muy temprano para ver si existe la posibilidad de que se despache hoy mismo. ¿A su juicio, a juicio de la UDI, ve la luz al final del túnel la pensión garantizada universal?
Sí, yo espero que sí, yo espero que prime la urgencia de que este sea un tema que se comience a solucionar o a pagar lo antes posible. O sea, tenemos la necesidad y un diagnóstico compartido, que en Chile las pensiones son malas. Ese diagnóstico está compartido con la gente de la actual oposición, donde no hemos trabajado en el tema del financiamiento. Yo creo que acá también hay que empezar a mirar una cuestión de más mediano plazo, porque el financiamiento también, y convengamos, lo hemos conversado así con el presidente electo, va a ser parte de, no solo el financiamiento de la PGU, sino que entiendo que el propio presidente electo, sabemos que el presidente electo y en el programa de gobierno de la coalición que parte el 11 de marzo, también hay una reforma tributaria. Yo creo que hay que ser capaces de entender de que esto es una cuestión integral y que eventualmente lo que no alcance quizás a cerrarse como un acuerdo fijo ahora, también se pueda complementar con lo que se haga a partir de marzo, ¿no? Por eso yo creo que es importante que cerremos luego, son proyectos distintos.
Sí, que van por caminos paralelos, sí, financiamiento y lo que es la pensión.
han corrido en paralelo, pero yo reitero, o sea, si usted revisa el programa de gobierno de Gabriel Boric, se encontrará con que también hay una pensión garantizada universal, incluso un monto mayor, también hay una reforma tributaria, por lo tanto esto debería ser parte también de lo que uno comienza a hacer anticipadamente, podría decirse, de que el nuevo presidente electo también comience su programa, y es parte también de la discusión tributaria que probablemente vamos a tener este año también.
Usted toca dos temas bien importantes. Uno tiene que ver pensiones y el otro la reforma tributaria. Vámonos al primero, y a propósito, diputado, de lo que ayer en varias entrevistas, varios de sus futuros ministros, incluso el propio presidente, daban cuenta de algunos temas bien, bien específicos, y por eso quería colgarme un poco de su respuesta para hablar un poco de pensiones, porque ayer la propia futura ministra de Interior, Izquierda Siches, decía que el futuro ministro de Hacienda, Mario Marcel, y también el presidente electo, Gabriel Boric, no van a estar por apoyar nuevos retiros de fondos de pensiones. ¿Qué le parece aquello?
Me parece que se retoma quizás un camino de más sentido común por parte de uno de ellos, en este caso que el presidente electo, en algo que siempre se dijo que era malo para Chile, o sea, que era malo para el futuro, que tenía un componente de que la política está absolutamente separada de la evidencia técnica de lo que funciona o no. Y bueno, ojalá, y aparte, a propósito del nombramiento de Mario Marcel como ministro de Hacienda, el futuro gobierno tenga la posibilidad de escucharlo, de que en el fondo nunca más la política se vuelva a separar de manera tan brutal de la evidencia técnica de lo que funciona o no. A mí me pasa que muchas personas celebraron la semana pasada como esta señal a los mercados, a la razonabilidad, a los 30 años de una persona que es un economista tan destacado como Mario Marcel. La buena noticia va a ser si el gobierno al final del día sigue un poco la directriz económica de Mario Marcel. Yo creo que esa va a ser la noticia completa, más que solamente el nombramiento.
Ahora, ¿es un ministro más, no es Marcel?
Sí, pues, y por eso, bueno, hemos visto, o sea, usted recordará en gobiernos anteriores las peleas
se lo pregunto porque hay un programa de gobierno en el cual han sido bien insistentes de aprobabilidad, particularmente el Partido Comunista, que se van a ceñir todos los ministros a ese programa de gobierno.
Mira, en la gradualidad, la capacidad de hacer reformas con sentido de temporalidad, de que no todos los cambios se pueden hacer de inmediato, bueno, es parte de lo que uno va a tener que ver cómo se saca adelante. Yo no tengo ninguna duda que el rol de Mario Marcel en eso va a ser importante. Hay urgencias sociales que son compartidas por la gente del gobierno y la oposición. La oposición va a tener una cantidad importante de votos en el Congreso para hacer ver también sus puntos en lo que significa la agenda de la oposición, así que sin lugar a dudas vamos a tener que conversar también con la oposición, que es el lugar desde el cual nosotros nos vamos a plantar desde el 11 de marzo.
Pues déjeme ir antes de eso a lo último, porque usted lo mencionó, Mario Marcel. También ayer Izquierda Siches dijo que el próximo ministro de Hacienda llevaría adelante la condonación del CAE. Se habla de un plazo de 20 años.
Bueno, ahí tú tienes ya la respuesta. Aquí no se separa tanto la evidencia técnica de lo que es la política, porque en el fondo, o sea, es diferente cuando tienes la responsabilidad del gobierno, es diferente aplicar orden público cuando eres gobierno y tienes que tomar definiciones difíciles. O sea, yo veía el otro día, ¿no? yo me imagino que fue parte también de la discusión que tuvieron, así como en términos de sentido, de imagen, cuando la PDI estaba generando una custodia a propósito de unas protestas que habían afuera de la Moneda Chica, y se veían personas con armamento, y bueno, es parte de lo que le va a terminar ocurriendo al presidente electo: tomar definiciones, asumir la realidad de cómo funcionan las cosas y tratar de no separar más o nunca más la evidencia de lo que técnicamente funciona, no solamente en Chile, ¿no? en otros lugares del mundo. O sea, nosotros en Chile hemos estado muy, muy, muy mal acostumbrados en estos dos últimos años a separar la evidencia de lo que funciona o no de la política, y hemos tomado definiciones en materia de políticas públicas que son equivocadas, justamente por eso. Así que yo, ese es un camino que uno espera que se enmende el rumbo a partir del 11 de marzo también. Es parte de lo que, y ver a la izquierda, ver al futuro oficialismo con una vocación de responsabilidad un poquito mayor de la que han tenido en estos años.
Oiga, a propósito de esa toma de decisiones, lo que usted manifestaba o mencionaba, esa gente que estaba protestando, manifestándose ahí afuera de la Moneda Chica, que básicamente entiendo son familiares también de quienes están en prisión preventiva, que son presos del estallido y que están alegando porque se lleva adelante el proyecto de indulto. Yo le decía, a propósito de definiciones, fue bien claro también el presidente electo en decir que efectivamente él quiere buscar, quiere sanar heridas y para eso es necesario avanzar con ese proyecto de ley. Se está tramitando eso también, algunos hablan de amnistía. ¿Cuál va a ser el camino en definitiva y cuál es la posición de la oposición en este caso respecto a este tema en lo específico? ¿Hay algo que conversar, que dialogar? ¿Se puede avanzar con este tema para, lo que decía el presidente electo, diputado, tratar de sanar heridas?
Mira, estamos convencidos de que Chile tiene que sanar heridas, también, convencidos, pero yo particularmente creo que todo el oficialismo, futura oposición, estamos convencidos también de que generar impunidad a personas que cometieron delitos graves es una señal muy compleja en una democracia. O sea, creemos que al revés, podrían generarse heridas aún mayores con la impunidad, o sea, guardando las proporciones. Este país tiene memoria de este tipo de materia. O sea, cuando se genera impunidad tampoco es una señal que sea correcta, que las democracias finalmente avancen y sanen sus heridas. No solamente es una señal de impunidad contra personas que cometieron delitos graves, sino que también lo que se genera es una mala una mala señal también, un mal precedente a otra cosa que es parte de los pilares de la democracia, que es la separación de poderes del Estado. Acá el propio presidente del Poder Judicial de la Corte Suprema hace algunas semanas atrás dijo que acá se trataba de procesos que se estaban llevando a cabo correctamente, de acuerdo a las normas del derecho. O sea, me parece que sería una señal incorrecta desde el punto de vista del precedente y no sanaría herida, muy por el contrario, permanecería una herida muy abierta en esta materia y se generaría también un mal precedente en términos de lo que es la independencia del Poder Judicial.
Ahora anoche escuchaba también al futuro ministro de la Express, Giorgio Jackson, que se abría a la posibilidad de compensar o reparar, mejor dicho, a las personas que fueron víctimas de saqueo. No en el mismo proyecto, decía él, pero sí abierto a que se pueda plantear en otro proyecto de ley, porque no está esa reparación para esas víctimas en este proyecto de indulto.
Yo creo que está mal planteado el tema. O sea, las reparaciones han sido parte de algo que es evidente. De hecho, las propias víctimas podrían, por intermedio de las acciones judiciales pertinentes, solicitar reparaciones y podrían incluso obtenerla, porque acá hay una falla del Estado de haber otorgado protección a personas que legítimamente están desarrollando su actividad económica, en el caso de locales comerciales, etcétera. Y eso yo no tengo ninguna duda que podría ser algo que se obtenga. Pero la señal de impunidad que se le generaría con esto a delincuentes que cometieron, como valga la redundancia, delitos graves, sería incorrecta. Nosotros no estamos disponibles para esto.
Seguramente será un tema difícil de resolver, sí, diputado.
Difícil,
claro.
Va a ser difícil, pues en democracia se resuelven como se resuelven estas cosas, con los votos, y yo creo que no están los votos para esto.
Y otro, no menos complicado, el de la Araucanía. ¿Qué va a pasar con el estado de excepción en la macrozona sur, diputado?
Bueno, el miércoles tenemos una prórroga, la última prórroga de este gobierno, entendemos, y después el presidente electo ha señalado que él no va a ocupar esta herramienta, que él no cree en el estado de excepción en la Araucanía como una herramienta. Y bueno, veremos de qué manera, porque acá lo que, más allá de declaraciones retóricas, de condena, aquí lo que importa es cómo se toman algunas definiciones que vayan solucionando este problema. Yo sé que el estado de excepción no es la solución al problema de la Araucanía, pero una herramienta que ha contribuido a generar más apoyo logístico a las fuerzas de seguridad, a las fuerzas de carabineros que cuentan con el apoyo específico de los militares en este caso. Me parece que el presidente electo no debiera renunciar ex ante a una herramienta que el día de mañana puede ser necesaria. Lo que ha ocurrido la semana pasada en la Araucanía ha sido de la máxima gravedad. Y bueno, las herramientas constitucionales están para utilizarlas cuando son necesarias. Y yo esperaría que en este caso, bueno, sería una buena noticia que sería una buena noticia, Rodrigo, que no lo utilice, porque significa que estamos con mejores indicadores.
Que no es necesario ocuparla.
A mí me encantaría que no fuera necesario también. Pero lo que ha ocurrido en esa región muestra que la excepcionalidad se está convirtiendo en algo de común ocurrencia, y eso es algo que tiene que preocupar. Diálogo con todas las personas que estén disponibles a generarlo sin el uso de las armas. Acá hemos visto declaraciones muy, muy, muy violentas de parte de la CAM, particularmente, y otros grupos.
A propósito de declaraciones, llamó la atención la de la futura ministra de Interior, Isquiasique, que dijo ayer que había sectores reducidos que pareciera que les beneficia el conflicto.
No sé mucho a qué se refiere, que así sería bueno que ella quizás aclarara sus dichos, porque yo creo que esa región mayoritariamente es una región que quiere vivir en paz. A la mayoría de las personas que están ahí, que participan en procesos como, por ejemplo, el plebiscito sobre el estado de excepción, o eligen autoridades, tú te das cuenta que es curioso, pero en esa región, particularmente a nuestro sector, le da muy bien electoralmente. Yo desconozco desde los empresarios, que no sé, forestales, que sufren el robo de la madera, hasta los campesinos más humildes que sufren, que son víctimas de la violencia. No sé a quién podría beneficiarle algo así, salvo a estos grupos organizados que roban madera, que son narcotraficantes, que practican el terrorismo como forma también de confundir también una reivindicación cultural, ancestral, que es legítima, con otro tipo de actividades terroristas y delictuales.
Oiga, la última y para terminar, y en 10 segundos, hoy día en La Tercera viene hablando la alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñalosa, dice, la centroderecha tal como la conocemos, está muerta.
Sí, yo comparto, estamos en un nuevo ciclo político, estamos en un ciclo que requiere una mirada distinta, una vocación política distinta, con sentido social. Vamos a hacer oposición, pero no por eso vamos a ser intransigentes y no vamos a dialogar. Conversamos harto con Daniela, es una persona muy cercana, y yo valoro además este sentido de renovación que ella le está dando desde su cargo también, y está ayudando a generar nuevos rostros y liderazgo en nuestro sector. Es parte del nuevo ciclo político y tenemos que entenderlo así también.
El presidente y diputado de la UDI, Javier Macaya, en conversación con Duna esta mañana. Gracias, diputado. Que estén
muy
bien.
Gracias, Rodrigo, que tengan buenos días.
Igualmente. 7:40, rápidamente la pausa. Las medianas y grandes empresas requieren de mayores niveles de control, orden y trazabilidad de sus procesos. Y es por esto que Fontana lanza su solución Sapiens ERP, que entrega un completo ecosistema integrado de gestión empresarial y también de recursos humanos. Descubre más en defontana.com. Pausa y al regreso, nuestros infiltrados también. Consuelo Saavedra, acá en el Duran Punto.
Inversiones Sura te invita a ampliar tus horizontes de inversión con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos. Una plataforma de inversión extranjera que te permite diversificar en más de 800 fondos con reconocidas gestoras y realizar APB con la asesoría tributaria de los expertos en inversiones. Conoce más en inversiones.sura.cl. Tu próxima buena decisión. La compra y venta de valores extranjeros se encuentra regulada por la circular número 1046 y los servicios de link en la compra y venta de estos valores por la circular 1493, ambas de la Comisión para el Mercado Financiero.
Información pura, sí, pero no pura información. Venimos de vuelta a nuestras casas entre 7 y 8 de la noche cada día y Nada Personal aborda de una manera distinta, a veces más relajada, pero también profunda, los temas de conversación, los temas de interés público de Chile y del mundo. Siempre buenos entrevistados. Junto a José Ríos, los invitamos aquí en Nada Personal de Radio Duna.
Ya no les queda nada para irse de vacaciones, ¿no?
Sí, y lo mejor es que nos vamos 2 semanas. Oye, a todo esto, ¿ustedes tienen alarma?
Sí, la de Verisur.
¿Y qué tal? Nosotros buscamos instalar una antes de irnos.
Mira, la contratamos justo antes de las vacaciones y la verdad es que nos fuimos mucho más tranquilos. Se las recomiendo.
Ya, llegando a casa los llamamos.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Tu hogar monitoreado las 24 horas del día. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Este verano, activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:41. Saludamos de inmediato a Consuelo Saavedra. Hola, Consuelo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Bien.
Qué bueno, me alegro. Iniciando esta última semana de trabajo para algunos, ¿ah? No para todos. Hablo de los diputados, hablamos recién con Javier Macaya. Presentaba a nuestra infiltrada, Gloria Faúndez.
Claro que sí.
Mariana Marusista, acá en el estudio, ambas. ¿Cómo les va? Buenos días.
Muy bien.
Buen inicio de semana.
Sí. Yo soy de las que se va.
Ah, mira, ¿ves? Ni que lo hubiéramos adivinado.
Se va junto con los integrantes del gabinete. Unas vacaciones poquititas.
No vamos.
Ya, pues entremos entonces materia de lleno en esto, Gloria, a propósito de lo que significó la nominación del gabinete del presidente electo Gabriel Boric el viernes pasado. Martes y miércoles se conocen los subsecretarios, entiendo, 39 cargos, pero da la impresión que, y así lo titulas tú, olla de presión en apruebo de dignidad a propósito de esta nominación. Claramente el Partido Comunista no está para nada contento de los cupos, ni tampoco de los nombres, ¿no?
Apruebo de dignidad es la alianza del presidente electo Gabriel Boric, es la que él conformó para hacer su campaña. Y evidentemente, si uno miraba las caras en el Museo de Historia Natural el viernes, felicidad no había. ¿Para qué andamos con cuestiones? No había. La vedette del equipo se transformó el ministro de Hacienda, la nominación del ministro de Hacienda, Mario Marcel, y el desembarco de figuras que para nosotros son súper conocidas y que claramente hemos visto, haciendo la analogía, durante estos últimos 30 años. Entonces, el Partido Socialista es evidentemente el gran ganador de la jornada. Yo creo que el PS ha sido discreto, por cierto, inteligente, en no marcar tanto su influencia en el gobierno, al menos no hacerla de manera explícita. Evidente, si uno mira los nombres que están en ese gabinete, que algunos de sus ministros, más allá del número, van a ejercer una influencia mayor y que supera, ¿no?, a los de su cargo específico. Estoy pensando, por ejemplo, en Carlos Montes. Yo creo que pensar que Carlos Montes va a ser un ministro sectorial de vivienda es no conocer al senador socialista, digamos. Entonces el PS ha sido bastante bien discreto en celebrar su victoria. Pero cuando hay un ganador, siempre hay un perdedor. Siempre hay un perdedor.
Y te parece que y en ese sentido el perdedor, me imagino que es el Partido Comunista. ¿Te parece que ha sido discreto el Partido Comunista en expresar, no sé, su sentir?
Yo creo que hay una pérdida total de parte de la alianza, pero efectivamente uno podría poner cierta énfasis en el Partido Comunista, que finalmente es el partido que está más a la izquierda de la coalición, ¿no? Pero también les voy a comentar por qué también creo que en esa alianza hay perdedores de distinta naturaleza. En el sello, evidentemente, el Partido Socialista tuvo que resignarse. Es decir, no solo no conocieron los nombres antes, sino que te aseguro que no le gustaron aquellos.
El comunista, perdón.
Sí, el comunista.
Ah, ahora, es que escuché socialista.
No, comunista. ¿Que han sido discretos? Yo creo que sí, que han manifestado cada comunista en su estilo, creo yo, cada lote de los comunistas en su estilo ha manifestado su incomodidad. Lo hizo Guillermo Tellier al señalar que no conocía a Mario Marcel, porque ya eso es como... era evidente que eso era un signo de incomodidad. Lo hizo Hugo Gutiérrez celebrando al PS y señalando que miren lo que es ganar perdiendo, que fue lo más elocuente. Y lo hizo el silencio de Daniel Jadue, que no se refirió al gabinete. Es decir, yo creo que uno puede tener ahí un crisol de impresiones en el comunismo respecto de lo que les pasó con el gabinete. Felices no deben estar, porque yo creo que este además un gabinete que perfectamente, por ejemplo, pensábamos el viernes, lo pudo haber nominado Paula Narváez en caso de haber ganado la carrera a la Moneda. No creo que haya sido tan distinto. Eso por el lado de general, pero yo creo que si uno mira también en particular, hay cosas más sutiles, pero que evidentemente van a causar o van a empezar... que se empieza a juntar cierta presión interna, ¿no? Que cuando salga, bueno, hasta ahora ha sido ordenado. Esperemos, yo creo que está todo el mundo a la espera de las subsecretarías, que eso debiera quizás en la eventualidad compensar algunas cosas. Hay muchos cargos de gobierno también bien importantes que también pueden entrar.
Jefes de servicio también, ¿sí?
Jefes de servicio, empresas estatales, es decir, embajada. Hay un sinfín de temas que pudieran ser... compensatorio en la semana siguiente y bajar quizá un poquito el tema de la presión. Pero, por ejemplo, el partido del presidente tiene 5 ministros y todo el mundo siempre entiende que el partido del presidente suele ir a pérdida, ¿no? En las conformaciones de los gabinetes. Gabriel Boric fue muy generoso con su partido y de eso se tomó nota de manera interna. ¿Dónde digamos, generó margen? En Revolución Democrática. Generó margen en los movimientos como UNIR, que también parte de la coalición y que no le llevó ministro en esta oportunidad. Veremos si le lleva subsecretario, hay un gran perdedor, evidentemente, es a un diputado, ¿no? Marcelo Díaz.
Que es la cabeza de UNIR.
Que es la cabeza de UNIR y que se pensaba que podía tener algún espacio en la silla. Entonces, vayan juntando, porque tenemos un partido de presidente que es bastante poderoso, que además lo ingresó al comité político, ojo ahí, lo ingresó al comité político al incluir al Ministerio de la Mujer dentro de ese grupo. El partido, por ejemplo, uno pudiera pensar que la alianza más oficialista, porque ya acá hay dos alianzas, yo creo que ayer las expresiones del presidente electo en su primera entrevista y otra era que había que lo hizo Giorgio Jackson también en las entrevistas que había respecto de que había cierta expectativa de que esta alianza pudiera caminar unida durante más años, ¿no? Que no sea solo expresión de este gobierno, que quizá pudiera tener a futuro otro. Depende de cómo nos vaya, señalaba el presidente electo y su
futuro. Y eso tiene que ver con el programa ministro de gobierno también.
Sí. Por cierto, tiene que ver con el programa de gobierno, porque para decirlo con todas sus letras, y aunque quizás nadie lo dice así, yo creo que Jackson quizás fue el más explícito en plantearlo en una entrevista el fin de semana respecto de que solo esto era posible para cumplir el programa, es decir, el gabinete fue un ejercicio de pragmatismo al máximo, y como fue un ejercicio de pragmatismo, había que sumar a todos, y para sumar a todos tienes que dejar un poco al lado a los más tuyos, y ahí hay que ver cómo ellos resuelven este tema de finalmente ser un invitado menor, al menos en el equipo principal.
Pero en todo caso, creo que el presidente Boric está ensayando una manera bien distinta de articular los equipos, como dice la Gloria, veremos qué sucede con las subsecretarías, digamos, que es como otra capa, pero la manera de conformar el elenco es diferente y en ese sentido creo que también es interesante. Algunas columnas durante el fin de semana decían que no era tan bueno tener gente tan cercana en el núcleo íntimo, pero el hecho que siga con su equipo íntegro, bueno, para qué decir Vallejo y Jackson, que vienen de un historial de muchísimos años, pero además con Izquiasiche, de seguir con ese núcleo duro, que al final tienen, para qué decir Camila Vallejo o Giorgio Jackson, que serían partidos que no les fue tan bien, pero que siguen en el centro del poder y de la toma de decisiones. Y eso es algo, digamos, que el Partido Comunista debe saber comprender.
Fíjate que uno podría hacer la analogía con el presidente Piñera II y su gabinete, en su primer gabinete, donde ahí sí estaba el núcleo duro de Avanza Chile, ¿no? De su fundación, Andrés Chadwick, Cecilia Pérez, Gonzalo Blumen, como que también reservó la moneda para sus colaboradores más cercanos. ¿Y para qué recordamos lo que le costó, lo que sufrió el presidente con la salida de Andrés Chadwick, ¿no? Del Ministerio del Interior? A eso apunta lo que planteaba la Consuelo, que cuando tú tienes gente tan cercana, por cierto, ganas en complicidad, por cierto, puedes ganar en jugar de memoria, por cierto, ganas en cintura, aunque esa es una mala analogía.
Oiga, no.
Por eso es una mala, me corregí de inmediato, ganas en complicidad, pero pierdes en perspectiva quizás, porque es tan cercana la persona a ti que probablemente prescindir de ella o hacerle ver un error pudiera ser un desgarro, ¿no? Habrá que ver, pues. En marzo lo veremos, lo leeremos en La Tercera y lo escucharemos en Duna.
Por supuesto, por supuesto.
Seguir felicitando a La Tercera por el golpe del gabinete, ¿ah?
Sí, una construcción muy, muy, muy en equipo donde trabajamos harto, pero estábamos muy satisfechos.
Muy bien,
la verdad.
Bien, pues. Hablemos del niño lindo de la fiesta el viernes. A pesar de que no lo conoces todo.
Y esas analogías tampoco están bien, Rodrigo. Hay que deconstruirnos enteros. ¿Sí? Ocupemos el verano. Niño lindo, niño feo, niño talentoso.
El talentoso, el niño talentoso.
El que le cae bien a todo el mundo.
No sé si le cae bien a todo el mundo. Bueno, algunos no lo conocen. Mario Marcel, Marina Marosito. Más allá del Banco Central, lo pones tú, con algunas definiciones que este fin de semana ya parece que comienzan a tomar fuerza, ¿no?
Sí, pero más allá de eso, Quería hablar un poco de las definiciones de Mario Marcel previo a que él fuera presidente del Banco Central, porque en realidad previo a que entrara al Banco Central, porque cuando tú entras al Banco Central no puedes decir muchas cosas probablemente de lo que piensas. Entonces él ingresó en 2015 como consejero, en 2016 empezó a ser presidente, pero hay mucha literatura de él hacia atrás también, de tanto de papers o de cosas que ha dicho también en medios, etcétera, y ahí uno puede ver más o menos cuáles son las ideas que obviamente puede haber cambiado de opinión en todo este tiempo, pero más o menos hacia dónde apuntaba en ciertas materias, como por ejemplo en pensiones. Él también presidió la Comisión Marcel, obviamente, que lleva su nombre, de ahí salió un informe, y posteriormente encontré una entrevista de 2013, por ejemplo, donde él hablaba un poco de la reforma, de todos los cambios que se tenían que hacer al sistema, y él hablaba de que es apuntaba, por ejemplo, a separar la industria de AFP, que esa sería una buena idea. Que ese fue un tema que también ha estado en el debate, estuvo en el debate cuando se discutió la ley larga de pensiones acá, lo propusieron algunos economistas de izquierda, digamos, de centro izquierda, y él lo que hablaba es que ya en 2014, digamos, o sea, en 2013, es que aún se mantiene una estructura verticalmente integrada de las AFP, y que sería mucho mejor hacer una separación en el fondo de la industria, porque eso generaría competencia y la posibilidad de reducir costos. De esa manera lo planteaba sobre la edad legal de retiro. Él decía que en realidad solo se debería hacer si es que se mejoran las condiciones de trabajo de las personas mayores de 50 años. Porque claro, siempre ha estado ese debate de que no tiene sentido subir la edad legal de jubilación si en realidad nadie está contratando a personas, por ejemplo, que son mayores de 60, 65 años, o si no pueden encontrar buenos trabajos, etcétera. Sobre FP estatal, él también hablaba de que solo contribuye si es que se incorpora a, si es que la FP estatal en el fondo se dedica a incorporar afiliados independientes, porque un poco lo que postulaba él es que si tú creas una FP estatal, mucha más competencia no va a haber, porque en el fondo las FP funcionan en base a escala también, para que puedan ser sostenibles necesitan cierta cantidad de afiliados, 1 millón de afiliados, etcétera, y si no sirve de mucho, entonces no te ayuda tanto a reducir costos, porque también tienes algunos costos fijos. En cambio, si tú generas una FP estatal con el objetivo de, como ocurría por ejemplo en Uruguay, de ir a buscar a independientes que no cotizan, etcétera, eso sí podría contribuir. También hablaba en Duna, de hecho, vi una entrevista en 2012, cuando hablaba con Nicolás Vergara en esa época, sobre, por ejemplo, él comentaba que la expansión de la clase media en Chile, esto lo decía, imagínense, en 2012, la expansión de la clase media en Chile había sido tan grande que en realidad focalizar en los más pobres ya no era suficiente en Chile, porque había mucha movilidad de ingreso. Entonces una persona que un día estaba en un estrato, después podía subir, y después por una situación, no sé, de una enfermedad o lo que sea, podía volver a bajar. Entonces eso también te habla un poco de la visión que él ya tenía en ese entonces. Recordemos que mucho de lo que se analizó luego del estallido social también, desde el mismo gobierno, era que no se había puesto mucho énfasis en la clase media, justamente, que era un segmento de la población que había crecido mucho y que tal vez no habían apuntado hacia allá mucho las políticas públicas. Y también que recordaba un momento en 2019, cuando el Banco de Chile pagó la última cuota de la deuda subordinada, el último bastión de la crisis de los 80 en Chile. Y ahí Andrónico Luksic, junto a la presidenta de Citibank también, fueron al Banco Central y como hacer un evento, digamos, para decir, en el fondo pagamos la deuda, y después Andrónico Luksic iba a hacer un cóctel en la casa matriz del Banco de Chile. Y lo que ahí dijo Mario Marcel fue: es motivo de satisfacción, no de celebración, el pago de la cuota, digamos, de la deuda subordinada. Y de hecho no asistió al cóctel, pese a que así fueron muchas autoridades, como el presidente de la Comisión para el Mercado Financiero o el mismo ministro de Hacienda de la época.
Bueno, eso da cuenta de un poco el sello socialdemócrata, ¿no?
Sí.
Que ha relevado este gobierno. Estaba muy entretenido el artículo de fin de semana de Pulso sobre los pormenores de la designación de Marcel, donde ahí se señalaba que ya el fin de semana él tenía el acuerdo con el presidente de asumir en la cartera. Y explíqueme un poquito por qué Marcel ha estado en silencio, porque no es porque tenga, claro. Porque efectivamente él fue contacto estrecho,
no,
digamos,
está en cuarentena. Y tenía,
claro, está en cuarentena también,
sí.
Pero la verdad es que su renuncia ya efectiva, es decir, su renuncia está presentada, se hace efectiva el jueves por una cosa que en el Banco Central se llama el silencio, ¿no? Él no puede hablar antes del IPOM, que entiendo es el miércoles, ¿no?
Sí.
Y tenía que mantener silencio sobre cualquier cosa, así que esperemos que el fin
la reunión
de
política monetaria. Sí.
Claro.
Claro, y no puede, o sea, claro, tiene que guardar silencio una semana antes. Igual se dijo en el comunicado que él no va a tomar decisiones en el Banco Central, al menos hasta que termine su cargo.
Uh-huh.
Así que no debería estar en la RPM, digamos.
Y esperemos que el fin de semana ya hable, pues. Hable, se defienda.
Yo creo que le ayudó, por Dios, que le ayudó el contacto estrecho.
Bendito contacto.
Bendito, yo creo que lo buscó, realmente. No, pero yo pensaba en ligar el nombramiento del gabinete.
Habría sido él una cosa, todo encima de él.
¿Sí? Todos encima de él, y él habría tenido que decir que seguía siendo el presidente del Banco Central. Al final habría sido un problema.
Y Telier lo habría conocido también.
Bueno, eso podría haber
sido. Podría haber conocido ahí.
Podría haber invitado a un café.
Yo interpreté, es verdad que. Yo escuché cuando Telier dijo en Canal 13 esas declaraciones, las escuché en vivo. Y es verdad que señalaban una cierta molestia, pero es distinto escucharlas que leerlas. Bueno, no lo conozco bien, pero le estaban preguntando, ¿qué piensa usted de que lo designen? Okay, no lo celebró, pero tampoco fue una crítica artera. Bueno, no sé, son interpretaciones.
Pero en el telierismo, en el telierómetro, sí. Creo yo, si uno lo lee bien, el telierómetro está ahí a punto de romperse.
A punto de.
Si no es gol, pegar el palo, dices tú.
Oye, tenemos que entregar, ya es tardísimo.
Sí, sí.
Solo que en toda esta recopilación de opiniones que hacía Mariana Marusic sobre Marcel, hay que decir que en 40 horas, por ejemplo, o sea, hay varios temas en el que él quizás lo va a resolver con el asunto de la gradualidad, ¿verdad? Y algo decía Boric en Tolerancia Cero anoche, de que tú no puedes avanzar en las reformas si es que no tiene una situación fiscal ordenada, reformas tributarias, en fin. Pero cuando se presentó 40 horas, por ejemplo, él fue bastante crítico en el sentido de decir, si se hace esto como está planteado, la verdad es que la economía no da. Entonces va a haber hartos gallitos que resolver ahí.
Ya pues, harto que analizar. Gloria Faúndez, Mariana Marusic, nuestra infiltrada este lunes. Muchas gracias a ambas. Buen inicio de semana. La última en el caso de la Gloria, la última. Consuelo, muchas gracias.
Buenos días.
Se viene Hablemos en Off ante la noticia con Josefina Stavrakopoulos. Que tenga un buen lunes, muy buenos días.
Presentamos Noticias en Duna con Josefina Stavrakopoulos. Auspicio de Credicorp Capital. Duna. Sonidos de tu mundo.
En Credicorp